Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Juan 21. Gracias por estar aquí. Pero ahora vamos a ir a escuchar la palabra. Vinimos a adorarle, ¿verdad? Vinimos a adorarle. Esta mañana vinimos a adorarle. Él nos mostró una parte de su poder. Esta noche vamos a rogar también, hermanos, que los cristianos despierten ya. Dice, el Señor está salvando almas, pero hay cristianos que necesitan ser salvos de su pereza espiritual. Necesitan ser salvos inmediatamente. No inspiran a nada, a nadie. Necesita haber un avivamiento en su corazón. ¿Cuántos siguen orando por avivamiento? Ya tiraron la toalla la mayoría, ¿verdad? Yo no he tirado la toalla. Sigo orando por avivamiento en mi vida personal y con los jóvenes de nuestra iglesia. Vamos a seguir orando por avivamiento. 21, versículo 18, hermanos. Yo leo el 18, ustedes el 19. Y todos juntos luego leemos hasta el 25. No es mucho, ¿ok? Dice el versículo 18. ¿Sí están ahí? De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán donde no quieras. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas sabiendo que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. El pueblo de Dios dice, vamos a orar, hermanos, y pedir al Señor su bendición. Padre, ruego, Señor, una vez más que me ayude, Señor, a predicar su palabra, a exponerla en el poder del Espíritu. Oro, Señor, por su presencia en este lugar, Dios mío. Oro que usted nos traiga convicción. Usted sabe la necesidad de cada corazón, Dios mío. Algunos vinimos religiosamente, otros adorándole sinceramente. Ábrenos, Señor, a ambos grupos, Señor, si hay alguien sin Cristo también. Que en esta noche pueda entender que el único camino al cielo es a través de Jesucristo. Ruego por esa convicción, Señor, por la convicción de pecado y la necesidad de Cristo. Oro, Señor, por su ayuda. Ayude a su siervo inútil, Señor. Deme la fuerza que necesito y la sabiduría para predicar su palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. So, hay un contraste, hermanos, entre los que dicen y hacen. ¿Verdad? Hay un contraste grande, una cosa es decir y otra es hacer. Mateo 8, 19 vemos a un escriba emocionado. A veces nos hemos emocionado nosotros también, ¿verdad? Después viene un predicador y una semana nos predica y nos emocionamos y tomamos decisiones. Y aquí está un escriba también emocionado con lo que veía del Señor y también un seguidor dudoso. Dice el escriba, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. El Señor, conociendo su corazón, le dice en el versículo 20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si alguien nos dice, hermanos, de seguir una persona así, nos va a ser difícil seguirle, porque no nos está ofreciendo nada, absolutamente, ¿verdad? Entonces la emoción de este hombre seguramente se esfumó en ese momento. Luego le va a decir entonces al otro, al dudoso, al seguidor dudoso, el seguidor le dice al Señor, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, sígueme, deja que los muertos se entierren a los muertos. Y lo que hace Jesús, hermanos, es que está estableciendo un principio para nosotros, que el adorarle a Él, el servirle a Él, el seguirle a Él, está sobre los padres, está sobre otras cosas, ¿verdad? Eso es seguir a Jesús. El seguirle está sobre todas esas cosas y podemos ver ese principio ahí. Algunos podrían no agradarnos o no nos agradaría esta respuesta, pero Jesús simplemente lo que está haciendo, hermanos, es ser honesto. Él es honesto. Y eso es lo que significa seguirlo. Y quería que la gente supiera cuál es ese principio. Vas a tener que dejar otras cosas. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Y en realidad, hermanos, servir a Cristo no es tan costoso como seguir el mundo. Seguir al mundo le pareciera a uno que vale la pena, pero en realidad termina en nada. Pero seguir a Cristo sí trae fruto, trae bendición en tu vida, trae prosperidad en tu familia. Muchos de nosotros todavía no entendemos lo que significa seguir a Jesús. Algunos usan la excusa, no, es que no sé qué hacer, por eso no hago nada. Déjeme decirle algo, hermano, hermana. La falta de conocimiento no nos exime, no nos quita la obligación del servicio cristiano. No es una excusa el no servir a Dios. Hay áreas donde nosotros ya podemos servir a Dios. No tendríamos que estar en una iglesia con este número, hermanos, batallando con choferes, maestros de escuela dominical, con líderes. No tendríamos que estar batallando. Pero no todos estamos dispuestos a seguir a Jesús, ¿verdad? Estamos dispuestos a seguir a los hombres. Ahora, yo entiendo, hermanos, a veces queremos que la gente nos siga, pero la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, si yo fuese esa persona, ¿estaría dispuesto a seguirlo? Me he puesto a pensar, ¿me seguiría yo mismo? Y me pongo a dudar y me doy cuenta, wow, porque ya entiendo por qué muchos no quieren seguir, ¿verdad? Pero es fácil decir uno o querer que la gente nos siga, pero si nosotros seguimos a Jesús, eso viene inmediatamente, ¿entiende? Dios nos va a dar a nosotros el poder entonces de poder ayudar a otras personas. Porque ese es el todo, ¿verdad? Ayudar a otros. No ser el jefe, el patrón, sino el ayudar a otros a crecer espiritualmente, a conocer a Dios. Y la semana pasada hablamos de la motivación diaria para el servicio. ¿Recuerdan cuál era? El amor. ¿El amor a quién? El amor a Jesús. Mire el versículo 15 al 17, vamos a repasarlo otra vez. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos discípulos? ¿Que estos tus hermanos aquí? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. So, recordemos, hermanos, que Pedro fue sincero. Nosotros diríamos, sí, Señor, te amo. Y lo que Pedro estaba usando era una palabra menor. Te quiero, Señor. Tengo cariño por ti. Y criticaríamos a Pedro, le diríamos, ¿cómo no va a amar al Señor? Pero él fue sincero. No estaba dispuesto, no estaba listo para ir a otro nivel. Lo mejor, hermanos, que podía hacer Pedro era expresarle al Señor ese afecto que él tenía. Nada más cariño. No podía decir, te amo. Y eso el Señor lo usó. Ya no podía entonces en este punto menos jactarse, ¿verdad?, de nada, porque Dios conocía su corazón. Con ese poco amor, ese cariño, él sirvió al Señor. El Señor le dice, apacienta mis corderos, o alimenta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Eso, hasta que no haya motivación correcta, hermanos, no, nuestro servicio va a ser vago, va a ser mediocre, va a ser sin fruto. Pero la motivación debe ser el amor a Jesús, amor a Jesús. So, debería ser un reto, hermanos, para nosotros este año, comenzar a amar realmente a Jesús. Pero para eso tenemos que conocerlo. Y es por eso que estamos trabajando en este año, conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a amar a una persona que no conocemos? Yo todavía no entiendo este amor a como citas en online, en el internet. Muchos se enamoran, dicen, en internet, ¿verdad? Algunos funciona, yo no sé, yo no lo he intentado, no lo voy a intentar, ya estoy casado también. Pero dicen que se enamoran, ¿verdad? Y se ponen allá las fotos y se mandan besitos y se mandan cosas bonitas y todo esto y se conquistan el uno al otro. Ya después se ven en persona. Yo no sé si algunos se decepcionarán o no, pero en realidad se empieza a enamorar de esa persona cuando va hablando de ella, ¿verdad? Basta, soy así, me gusta esto, ah, a mí también me gusta esto, yo también es algo que me gusta, y ya vas conociendo más a esa persona, pero no sucede de repente. Lo mismo con Dios, necesitamos conocerle, y Él nos manda entonces también a eso. So, vemos en la restauración de Pedro, hermanos, el Señor se quiere asegurar de que esas palabras entren al corazón de Pedro. Miren el versículo 19, la última palabra que el Señor le dice es: sígueme. ¿Están conmigo? ¿Cuál es la última palabra? Sígueme. 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 La orden es, miren el versículo 22 también, otra vez le va a decir a Pedro, nos dice a nosotros: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Miren otra vez, ¿qué dice? Sígueme tú. Es personal. Sígueme tú. Sígueme tú. Hermanos, si la palabra sígueme, porque es una orden, es un mandamiento, ¿sí o no? Pero es un presente imperativo, significa continúa siguiéndome, todo el tiempo, porque es fácil dejar, continúa siguiéndome todo el tiempo, en las buenas, en las malas, cuando hay, cuando no hay, continúa siguiéndome. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Pedro: no, sígueme hoy y mañana no, continúa siguiéndome. Ese es el título de este mensaje. Pero hay tres lecciones que veo, hermanos, y vamos a tratar de aplicarlo aquí a nuestra necesidad. Miren el versículo 18. Tres lecciones que yo veo en cuanto a seguir continuamente a Jesús. Versículo 18 y 19. ¿Sí están ahí? Dice la Biblia: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Por muchos años, la primera vez que leí ese versículo, yo no entendía lo que decía. Pues saqué mi propio comentario acerca de eso, pero no era lo que yo decía, ¿verdad? Pero hoy yo creo que ya lo entiendo. Y espero poder explicárselo a usted también. Pero primero, la primera lección es esta, hermanos: el privilegio de seguir continuamente, porque le voy a repetir esto, es un privilegio. Para mí no es una carga servir al Señor. Hay hermanos que yo me entero a veces de un problema que estuvieron en esto, es que no queríamos ponerle más carga. Para mí no es una, Dios me llamó a eso. Mientras más carga, mejor. No es mejor, pero yo puedo llevarla. ¿Por qué? Porque el Señor me llamó a eso. Usted no la soportaría quizás porque Dios no le llamó a eso. Ya tengo suficiente con los problemas de mi hogar, dirías, ¿verdad? Pero Dios me preparó para eso, ¿verdad? Para llevar no solamente los problemas en mi casa, en mi hogar, sino los problemas de la grey de Dios. Para mí es un privilegio, no es una carga, no es pesado servir al Señor. Yo no quiero estar quejándome, no, y qué duro, qué difícil. No, para mí es un privilegio. Aunque lo he hecho en el pasado, le he pedido perdón al Señor, porque es un privilegio servir a la iglesia de Dios. Es un privilegio, es un privilegio. Y lo que Jesús le va a decir a Pedro, hermanos, necesita ser recordado. Dice: de cierto te digo. Necesita ser ¿qué? Recordado. Dígalo conmigo, necesita ser. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros nos olvidamos. Hoy decimos, pero mañana cambiamos. Necesitamos ser recordados. ¿Cuántos necesitan ser recordados? Oh, hermanos, se nos olvidan las cosas. Se nos olvidan las cosas. Y no estoy hablando de las cosas materiales, se nos olvidan las cosas de Dios también. Y esas son las más fáciles de olvidar. Tenemos que recordar, hermanos, lo que Pedro le había dicho antes a Jesús. En Lucas 22:33 le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Valiente ese Pedro. A ese momento diríamos: no, este Pedro está hablando cosas, pero era su emoción, ¿verdad? Él quería hacerlo. Y ahora vemos, hermanos, que el Señor le dice a Pedro que él va a madurar en su amor, va a crecer ese amor, le está profetizando algo a él, al punto de que va a morir como un mártir. Y es el versículo 18. Mire, dice: cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Es lo que pasa, hermanos, ¿verdad? Con nosotros antes ¿verdad? De meternos a servir al Señor. Dice: mas cuando ya seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. O sea, ¿qué está hablando Jesús? Está hablando del futuro de Pedro, ¿verdad? Cuando otro le ataría, le ceñiría en una cruz. So, Pedro iba a morir crucificado. Pero Pedro no quiso, porque dice: no soy digno de morir en esta manera. Hizo que lo pusieran boca abajo. Pero él fue crucificado. Y el Señor ya le estaba diciendo: miren, si nos dice a nosotros el Señor, vas a morir de esto, manejando la BEM, por ahí te vas a estrellar solito, ya no lo haríamos. Que después de que le dijeron a esta Pedro, hermanos, que él tenía la decisión de decir: no, yo no quiero morir así. Nosotros no vemos esto, hermanos, pero en realidad esas palabras le dieron a Pedro seguridad. ¿Cómo, pastor? ¿Seguridad de morir? No, lo que Jesús le prometió a Pedro, hermanos, mostraba la total, que él iba a morir en total fidelidad al Señor. ¡Qué lindo! Porque nosotros no podíamos hacer eso. Iba a morir en total fidelidad. ¿Recuerdan cuando dijo: estoy dispuesto a morir hasta por ti? Iba a mostrar, iba a madurar en su amor. Entonces estaba, iba a mostrar que iba a morir con una total fidelidad al Señor. ¿Okay? So, algunos, los escritores, los teólogos dicen que fue 36 años después sucedió esto. Fue crucificado, pero no se consideraba digno de ser crucificado en la manera que el Señor entonces lo crucificaron con su cabeza hacia abajo. Hermanos, les quiero dar una noticia que quizás usted no sabe, pero todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Ay, no me hable de la muerte, pastor, me asusta. Todos vamos a morir. Pero una cosa que quiero decirles: no todos vamos a glorificar con nuestra muerte al Señor. ¿Podríamos glorificar con nuestra muerte al Señor? Definitivamente sí. Si estamos dispuestos, ahí estaban cantando a nosotros, ¿verdad? Victoria tendré si guardo sus mandamientos. Nos están hablando, ¿verdad?, por todo lado acerca de esto, obedecer las palabras del Señor. Y también, recuerden el título, serví continuamente siguiéndole, continuamente siguiéndole a Él. Nuestra muerte, hermanos, puede glorificar a Dios. A mí la verdad no me importa, pastor. Es que si glorifica nuestra muerte al Señor, también esa muerte va a impactar. Algunos dicen que hay que saber vivir, pero hay que saber morir también. Nuestra muerte va a decir mucho de nosotros, ¿sí o no? ¿Qué creen? Asustado. Ay, no, no quiero morirme. O puede glorificar. Puedes dejar un legado. Puedes dejar un nombre. Pueden decir tus hijos: no, mi papá era así. Era así. Me inspiró. Me dejó esto. Y he escuchado muchos testimonios así, pero por otro lado, unas muertes que los hijos no querían saber nada de sus padres. Es como esta joven, creo que les conté ya, dijo: voy a visitar la tumba de mi papá. Le dice a su hermano: vamos a visitar a la tumba de mi papá, le voy a llevar flores. Y el muchacho dijo: no, yo no quiero ir a la tumba de mi papá, por ahí me va a agarrar mis pies, me va a jalar y me va a empezar a golpear. Para él esa era el testimonio de su papá. Ese es el testimonio que le dejó. Lo abusaba al muchacho, los abusaba a los dos, pero este muchacho quedó con eso en su mente. ¿Para qué ir a ese lugar? O sea, nuestra muerte podría glorificar a Dios, ¿verdad? Inspirar también a otros, porque un día ya no vamos a estar. ¿Se han dado cuenta, hermanos? Algunos vivimos aquí como que vamos a estar para siempre. Se está acabando nuestro tiempo y algunos más se están adelantando más todavía en la manera que vivimos, ¿verdad? El pobre cuerpo, sacudirlo, la manera que le damos duro, lo castigamos ese pobre cuerpo, hermanos, de 3 veces que debería comer, le damos como 5 o 10 veces puro, ¿verdad? Ese cuerpo vive por un milagro, sigue todavía caminando por un milagro, pero un día se va a cansar, un día nos vamos, una enfermedad, un accidente, un infarto, nos vamos. En nuestra muerte, hermanos, en realidad debería inspirar a otros. Y es lo que la vida de Pedro hizo. Estamos hablando de él hoy, ¿verdad? Cómo sirvió al Señor, fue fiel al Señor e inspiró a otros también. Miren la otra lección Primeramente hablamos de un privilegio. Es un privilegio seguir continuamente a Jesús. Versículo 20 y 23. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? Versículo 22, dice Jesús, le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti. Y ahí está la explicación de ese versículo, no es que Juan se quedó. Pero el otro principio o lección es este, el principio para seguir continuamente a Jesús. Hablamos de un privilegio, pero hay un principio. Y Jesús acaba de renovar, hermanos, el desafío a Pedro, le dice: sígueme, continuamente sígueme, continuamente sígueme. Y la respuesta de Pedro, hermanos, no fue decirle a Jesús sí, sino que volviéndose al otro discípulo, a Juan, le dijo: ¿y qué de este? ¿Conocen a gente así? ¿Y este qué? ¿Qué nos importa, verdad, en realidad? Casi le dice eso el Señor: mira, Pedro, no, y es que él es educado, pero yo hubiera contestado: ¿pero qué te importa? ¿Verdad? No, tú preocúpate por ti. Porque a veces estamos comparando, ¿y por qué fulano no sirve? ¿Y por qué fulano no se mete? ¿Y por qué este, el otro? ¿Verdad? Y buscando excusas para no servirle. Y la respuesta de Pedro, hermanos, es el desafío personal de Jesús. Fue desviado preguntándole a Jesús qué querías qué hacer con alguien más. Y tú, qué, perdón, y le dice: ¿y qué de este? ¿Qué de este? ¿Verdad? Enfocándose en el otro. So, Pedro, hermanos, representa a la mayoría de nosotros. Se nos hace fácil desviar nuestra mirada de nuestro llamado. Se nos hace fácil. Si nosotros no estamos haciendo algo, vamos a comparar. Es que fulano. Algunos me echan la culpa a mí de que por qué no sirven al Señor. Eso no es una excusa. Eso no es una excusa. Algunos culpan a otros hermanos. Es que los hermanos no aprecian. Nosotros no estamos aquí, hermanos, para servir, en realidad, agradar a los hombres. Estamos para agradar a Dios. Y en el ministerio, miren, va a haber gente que le vas a agradar. Hay gente aquí que yo no le gusto. Tampoco me gustan a mí. Estoy bromeando. Espero que no tradujo eso. Pero no estamos para eso. Estamos para agradar a Dios. Por eso hay veces, hermanos, donde se molesta uno, porque hay unas decisiones que como que no me gustan, pero no se trata de agradarnos a nosotros primeramente, hermanos, se trata de agradar a Dios. Y estamos ahí viendo que y fulano qué hace y fulano no hace nada, metámonos nosotros, ¿qué de ese? Pues métase usted, siga continuamente al Señor Jesús. Mira el versículo 23. Dice: este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Y ahí está el principio. La ignorancia o la falta de conocimiento, hermanos, no son la excusa para no servir al Señor. Porque muchos estamos ya hasta este tiempo, 10 años, 15 años, 20 años, con los brazos cruzados. No es excusa la falta de conocimiento para no servir a Dios. Es un ministerio creciendo. Ya la iglesia, hermanos, ya alcanzamos los 200 personas. Ya es una iglesia, hermanos, donde podemos ayudarnos. No hay excusa de decir: no, es que yo no sé qué hacer. Si te acercas a nosotros, te vamos a decir qué hacer. Lo que no vemos, hermanos, es motivación. Si yo estaría motivado, voy a ver qué hago. ¿Entiendes? El tiempo, miren, yo no soy perfecto, hermanos, pero una cosa, cuando me convertí al Señor, yo sé que el Señor me salvó. Nuestra iglesia era bien pequeñita, creo que solamente mi familia, pequeñita. Pero entonces, yo llegaba temprano cuando podía a la iglesia, ya después de convertirme, y le dije: ¿qué puedo hacer yo aquí en la iglesia? Porque yo no sabía hacer nada, no sabía ni dónde estaba el libro de Juan, no sabía nada. ¿Cómo puedo servir? Yo no sé nada de teología, no sé nada de esto. ¿Qué puedo hacer en la iglesia? So, me pusieron, hermanos, entonces el pastor, en ese tiempo nosotros no teníamos proyectores, era una iglesia pequeñita en una casa. Entonces me dijo: pues pon los himnarios, teníamos himnarios en las sillas. ¿Cuántas sillitas? No es mucho trabajo. Pero ese era mi trabajo, levantar los himnarios después del servicio y luego ponerlos. Levantar los himnarios y luego ponerlos. Levantar los himnarios, pero eso era un servicio a Dios. Era todo lo que yo sabía hacer, pero tenía que ser fielmente. Alguien lo tenía que hacer. Ya le quité ese trabajo al pastor, entonces ahora yo estoy haciendo eso de poner los himnarios. Todos los servicios que estén ahí y después sacarlos para que no los rompan. Recuerden, una casa ahí pues los iban a romper, entonces había que levantarlos. No es como nuestras sillas, tenías que levantarlos y ponerlos, levantarlos y ponerlos. Pero nada más es nosotros, hermanos, de decidirnos hacerlo. Servir al Señor fielmente en cualquier trabajo, sea pequeño. Alguien que vemos nosotros que nadie hace. En vez de criticar, ¿verdad? ¿Por qué no pintaron ese hueco allá? O esa marca allá. Yo podría hacer, no hay una marca allá por si acaso, ya están mirando, ¿verdad? La marca está aquí siempre. En vez de criticarlo, podría ver qué hago. O en el baño veo algo, ¿por qué no yo no hago algo al respecto y lo hago? En vez de criticar, ir a la casa y decir, miren que la iglesia no hacen esto. Tenemos en la iglesia, ¿no?, donde los hermanos trabajan, limpian bien la iglesia. Les gusta encontrar la limpia, ¿verdad? ¿Sí o no? También, hermanos, cuando entramos a las venes de la iglesia, no sé si alguien viene en la ven, pero no abres la puerta y ¡brum!, se viene la basura. O que no puedes entrar y caminar. Alguien hace ese trabajo también, las limpian, les hacen mantenimiento. Hay muchas cosas para hacer. La guardería también, ¿verdad? Ocupan trabajo allá. Cambiar pañales. Si hay varones que quieren hacer eso, bienvenidos a cambiar pañales. Hay tantas cosas que podemos hacer. Y entonces, hermanos, ahí nos está estableciendo el principio que la falta de conocimiento y la ignorancia no es excusa para no servir al Señor. Muchas cosas que no sabemos. El problema a veces es que no tenemos la disposición para servir. Pero Jesús, hermano, no reveló qué iba a ocurrirle a Juan. Simplemente dijo que si fuera su voluntad que Juan no muriera, eso no afectaría el servicio, ¿verdad? Ni la obligación de Pedro. Él estaba enfocándose en un lugar incorrecto. Aunque Pedro estaba destinado a morir en la cruz, Jesús quería que Pedro consideraba también la posibilidad de que él tenía un destino totalmente diferente al de Juan. Y eso sucede, hermanos. Dios tiene un plan diferente con cada uno de nosotros. No todos aquí van a ser predicadores, maestros de escuela dominical, porque Dios tiene un plan diferente. No podemos ser, imagínense que todos sean maestros de escuela dominical. Se estarían yendo enojados porque yo no puedo enseñar hoy. No todos somos, ¿sí o no? Dios nos usa en diferentes áreas. Y por eso debemos dejar de estar mirando a otros. Versículo 23 también dice, sígueme tú. Y ese fue el desafío, hermanos, sígueme tú. Yo le pregunto, ¿por qué eso es un desafío del Señor? ¿Creen ustedes que aplica ese desafío hoy? Sígueme tú. Sígueme tú. Y si fulano no está sirviendo, tu mejor amigo, tu uña y carne no está sirviendo, bueno, ¿y qué tú? Sígueme tú, es lo que el Señor dice. Y la última lección, hermanos, versículo 24, para alegrar la noche aquí, versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es. Podríamos pensar, nuestro testimonio no es tan verdadero, pero el testimonio que está escribiendo es verdadero. Fue visto, fue escrito. Y aquí, hermanos, la otra lección que yo veo es esta. El poder de la obra de Jesús a través de la historia. Lo que hace, hermanos, Juan escribió la verdad sobre Jesús, pero era imposible para él o cualquier otro escritor humano escribir toda la verdad de Jesús. Era imposible. Hay también otras muchas cosas, dice la Biblia, que Jesús hizo. Sería imposible escribirlas, no habrían libros. Y para mí, hermanos, esto fue bien importante, porque dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Y eso es lo que me tocó a mí, porque eso es lo que Dios sigue haciendo hoy. Hay muchas cosas que Dios está haciendo hoy aquí. En esta mañana hizo algunas que no se podía, hermanos, no se podían escribir. Son tantas bendiciones. Andamos contando nuestros problemas y que tengo esto y que no tengo dinero. Si contáramos nuestras bendiciones, No podríamos escribirlas, hermanos, en un solo papel. Ay, pastor, yo no recuerdo ninguna. ¿Dónde estás? ¿Estás vivo aquí, respirando? ¿Tienes trabajo? ¿Estás en un país extraño, donde no hablas ni el idioma siquiera y ganas dólares? ¿Manejas un buen carro? ¿Tienes una casa? Y no tenemos bendiciones. Somos tan bendecidos. Dios continúa, hermanos, esa obra en sus discípulos hasta hoy. Qué lindo, hermanos, es que Dios nos use a nosotros para llevar el evangelio. Que otra persona sea salva. Hace unos días fue salva una joven aquí en nuestra iglesia. Y hace unas dos semanas se confirmó el domingo pasado. Y hoy me trajo un regalo. Y me dice, estoy tan contenta aquí. Antes no quería venir. No quería para nada. No creía lo que nosotros decíamos. No quería para nada venir, pisar la iglesia. Pero me dijo, estoy tan contenta de venir. Pastor, le tengo algo. Fue a traerme, trajo una pelota de voleibol que me la agarraron y estaban jugando hoy. Y una red para voleibol. Porque me escuchó decir, nosotros jugamos voleibol, y se le quedó eso en su mente después de ser salva y me trajo ese regalo. Para mí, hermanos, eso vale más que cualquier otra cosa. Usted lo puede considerar cualquier cosita, pero cosas así, cuando ves una vida transformada, alguien que quiere buscar a Dios, hermanos, eso sí vale la pena y toca el corazón. Estas son cosas que duran. Porque las cosas materiales, estamos emocionados un tiempo, pero después se acaba la fiebre. ¿Se ha dado cuenta? Un nuevo carro, ya me cansé de este, a ver otro. Se cansa, pero ver esto, hermano, no cansa, el ver gente salva, hoy cuatro más, a ver cuando yo hable con ellos personalmente y me den su testimonio, es glorioso. Es glorioso. Por decirlo así, hermanos, tu servicio continuo sigue obrando, impactando a otros. Sigue impactando. O sea, sigamos adelante. Continúa siguiéndome. Es lo que el Señor dice. ¿Qué historia se podría escribir de tu vida hoy si la Biblia se escribiera? Otra vez, ¿qué historia podrían escribir de ti? Todos tenemos una historia. Ojalá que sea una buena historia. Subimos el privilegio de servir continuamente a Jesús. Es un privilegio, amén. Nos vamos a meter, hermanos, todos a servir, ¿verdad? Yo voy a ser el que trae la pelota de voleibol. No importa, alguien tiene que traerla. Yo soy el que voy a preparar los partidos de fútbol. Ahí está, algunos saben de fútbol, ¿verdad? ¿Cuántos saben de fútbol aquí? No solamente jugar. ¿Saben las reglas y todo? Miren, podrían decir, pues yo me voy a encargar de preparar las actividades y vamos a traer y vamos a tener un devocional y vamos a presentar el evangelio rapidito y vamos a jugar y nos vamos a divertir también. Es un ministerio. Tenemos que buscar dónde entrarle, ¿verdad? Si les gusta el fútbol, ¿verdad? Las mujeres, ¿qué tal? El club de mujeres. El club de mujeres enojonas. No, digo, después. Otro club, hermanos. Otro club, o hermanas, mejor dicho. Pues solamente se necesita la iniciativa. Algo que pueda ser de bendición a otros. Estamos, el hermano Rafael, con permiso tuyo, hermano Rafael Quintanilla. Hermano Rafael es una persona que ama al Señor y el Señor ha hecho un milagro en su vida tremendo. Él está preparando ahora, quiere ser consejero cristiano. So, vamos a tener nuestra iglesia, ¿no? Un consejero cristiano. Tú ya no tienes que ir allá, ¿verdad? Un consejero cristiano. ¿Qué necesidad en nuestros días? No solamente eso, quiere ayudarnos en el asunto porque algunos cristianos están estancados. ¿Han visto el agua estancada? ¿Qué pasa con el agua estancada? Empieza a apestar, ¿verdad? No se mueve. El agua tiene que ser continua. Ahí cuando en el bautisterio, cuando el agua no se mueve, se empiezan a formar cosas. Por eso hay que cambiarla constantemente. ¿Entiende? Tiene que estar en movimiento, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar en movimiento, servir al Señor, si no nos estancamos. Y si nos estancamos, empezamos a... No importa que te bañes tres veces al día, nuestro espíritu empieza a apestar. Ya crítica, mal espíritu, me enojo de todo. Nadie me puede decir nada. Y qué bueno, hermanos, que le esté viendo su visión, hermanos, de también ayudar a otros porque el Señor lo ayudó a él. El Señor le dijo a Pedro, sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú. Continúa siguiéndome. ¿Estamos dispuestos de hacer eso, hermanos? ¿Estamos dispuestos a hacer? Vamos a ponernos de pie.